Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando. Sanidad confirma la segunda muerte en España por viruela del mono. Laura Rubio. Sí, lo ha publicado hoy mismo en su boletín epidemiológico. Se trata ya del segundo fallecido por este virus. El primer caso mortal se conocía ayer viernes. Un hombre de la Comunidad Valenciana que fallecía por una encefalitis asociada a la infección. Del segundo deceso no han trascendido más detalles. En total, en España se han registrado 4.298 positivos en todo lo que llevamos de este virus. Las comunidades más afectadas son Madrid y Cataluña. La mayoría no son casos de gravedad. Solo 120 han requerido hospitalización. Los que corren mayor riesgo son pacientes con patologías previas, tal y como nos contaba Rafael Toledo, que es catedrático en parasitología.
Normalmente los más afectados son niños, embarazadas e inmunodeprimidos, con lo cual, bueno, es parte de las personas que realmente tienen un riesgo elevado contrayendo la viruela. Entonces, es personal de riesgo y personal al que hay que proteger, bien sea mediante vacunación o cualquier otra alternativa.
Y hasta ahora seguimos muy pendientes de las carreteras de nuestro país. Ya sabes que este fin de semana se esperan 6.900.000 desplazamientos en total por una de las operaciones salida más importantes de este verano. Comenzamos el mes de agosto, tradicionalmente millones de españoles comienzan sus vacaciones y por eso vamos a ir hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es la situación de las carreteras de nuestro país. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dos accidentes, uno en Madrid de salida por la 1 a la altura del Vellón, entró en Barcelona por la P7 en Lleida, sentido Tarragona. Al margen de esto, destacamos retenciones en Madrid de salida por la 1 en circuito del Jarama y A5 Arroyomolinos. En Barcelona por la P7 en Martorell, sentido Girona. En Valencia, de entrada por la A3 en Loriguilla. En Guipúzcoa por la P8 en Irún, sentido Cantabria. En Zamora por la A52 en Lubián, sentido Ourense. En Álava por la A1 en Manzanos, sentido Burgos capital. En Murcia, complicaciones en la A7 y A30 en Espinardo, en ambos sentidos. Y en Sevilla por la P4, en Las Cabezas, en San Juan, sentido Cádiz, por lo que les pedimos mucha precaución en esta jornada de sábado.
Una operación salida en la que está influyendo también el calor. Las altas temperaturas vuelven este fin de semana y los termómetros superarán los 40 grados en puntos de Andalucía y de Extremadura. Temperaturas que nos acompañarán hasta finales de la semana que viene, al menos. Por cierto, que este calor precisamente está afectando también al turismo, porque las preferencias y las reservas cambian en muchas ocasiones en función de las temperaturas. Lo ha explicado en fin de semana de COPE el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas, Domènec Biosca.
Los turistas quieren seguridad, comodidad y ser felices. Si tenemos en algunas zonas una temperatura que es incómoda, que la gente no puede pasar por la calle, que además tienen que estar con agua regándose constantemente, eso que hará es que la gente, primero antes de ir a un sitio, mira la temperatura. Y a partir de un cierto grado de temperatura, prefiere ir a otras zonas. Ya está pasando ahora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid disputa en menos de una hora su segundo amistoso, Mikel Zumalde.
¿Conocemos ya el once del conjunto colchonero, Javi Fernández?
Sí, ya conocemos el once inicial con el que va a salir el Atlético de Madrid a buscar la victoria contra el Manchester United y será el formado por Oblak en portería. Línea de tres para Jiménez, Savic y Reinildo. En el carrilero derecho debuta el recién llegado Nahuel Molina. En la izquierda jugará Carrasco. En el medio lo harán Condovia, Marcos Llorente y un poco más adelantado Tomás Lemar. Y arriba compartirán delantera Mateus Cuña y el argentino Ángel Correa.
El partido comenzará en 40 minutos. En Fórmula 1 llueve de forma intensa en el Hungaroring. Carlos Miquel.
Ahora parado, hace 10 minutos la verdad es que llovía muchísimo y de hecho hay coches en pista. Ahora mismo están los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, revisando la pista. Obviamente llevan neumáticos de mucha agua, neumáticos full wet. Evidentemente la pista está complicada, pero parece que va a haber libre estrés, sobre todo porque hay unos 25 minutos en los que no va a llover. Luego va a arreciar y se espera que justo antes de la calificación vuelva a parar la lluvia y se pueda disputar esa calificación a partir de las 4. Recordemos que vamos a vivir en un COPGP especial de 4 a 5 de la tarde.
En tenis, Alcaraz disputa a partir de las 5 y media la semifinal del torneo de Umag ante el italiano Sepieri.
Gracias, Miquel. Sigues ahora en el fin de semana con Rosa Rosado.
Laura Rubio, gracias. Bueno, ¿cómo te llevas tú con las mascotas?
Gotta march again. Welcome to the paradise. Far.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta.
Sí, sí. La playa está muy bien, pero uno de mis mayores miedos cuando me voy de vacaciones y piso la playa es encontrarme con una medusa, ¿o no? Lo cierto es que causan tanto pánico como fascinación y sorprendentemente han pasado de ser las temidas en las orillas de las playas a convertirse en una especie marina cotizada que se ha puesto a la venta en internet al alcance de todo aquel que la quiera como mascota o como elemento decorativo. Ana Gordillo, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte. Bueno, Ana es bióloga marina, ha trabajado muchos años en el Oceanographic de Valencia, cuidando precisamente a las medusas. Y Ana, tú ahí viste claro que había un nicho en el mercado que en España no se había explorado, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, sí que había mucha acuariofilia, pero lo que era acuariofilia de medusas, pues en España no estaba bastante introducido. Así que me decidí a ello.
En Estados Unidos, Reino Unido o Japón, estos animales forman parte de las casas de muchas familias y esto es lo que te dio la pista, ¿no?
Claro, sí, porque sobre todo es que había unos medusarios, los medusarios son los acuarios para tener estas medusas, que estaban en Estados Unidos y en el Reino Unido, y entonces decidí traerlo a España.
¿Pero para qué las quieren? ¿Cuál es su uso? Cuéntanos, Ana.
Lo que es como, siempre hemos tenido un acuario con peces, ¿no? Cuando éramos pequeños y eso, pues el típico acuario. Y entonces es el mismo concepto, pero en vez de tener peces o corales, pues ahora tenemos la posibilidad de tener medusas.
Bueno, lo cierto es que es un animal fascinante, no me extraña. Yo las veo y me parecen preciosas, pero luego es que me dan mucho miedo porque nos pican en el mar. Todas pican, Ana.
Bueno, también quiero quitar un poco ese miedo que tenemos a las medusas, porque además es que cuando las vemos en el mar, las pobrecitas, las vemos un poco espachurradas en la playa, y es un poco quitar ese miedo y esa mala fama que tienen, porque son realmente unas bellezas. Y a tu pregunta, pues sí que son todas venenosas, lo que pasa es que no todas tienen el mismo grado de toxicidad. Entonces, las medusas que nosotros vendemos no afectan al ser humano. Entonces no hay ningún riesgo.
O sea, te pueden rozar en la piel y no te hacen pupa.
Claro, efectivamente.
De todas formas, claro, es un animal que conocemos poquísimo, pero tiene que ser como muy simple, ¿no, Ana? ¿O no?
Sí, son animales muy primitivos. Entonces llevan en el planeta más de 600 millones de años porque tienen una gran capacidad de adaptación al medio. Entonces pues todos estos cambios que ha habido, pues se adaptan muy bien. Y entonces son animales muy simples, porque luego está la fase medusa, que es la fase que nosotros es la que tenemos en el acuario. Y luego hay otra fase de pólipo, que es la que esta es la forma de resistencia. Entonces son animales muy simples que no tienen un sistema nervioso, no tienen difuso, no tienen cerebro, no tienen pulmones. Entonces eso hace que sea muy sencillo tenerlo.
Y claro, es que es un animal muy desconocido. ¿Tiene algún uso médico, por ejemplo?
Uy, las medusas tienen muchísimos usos porque son muy ricas en colágeno.
Ah, anda.
Entonces, sí. Entonces, en todo lo que es la industria farmacéutica, pues tiene muchísimas aplicaciones y muchos usos. Porque las cremas y muchos complementos alimenticios a base de colágeno. Entonces, es como fuente de colágeno muy importante.
Fíjate, no lo sabía yo. Desde 2017, Ana es la dueña de Medusea, que es el primer negocio en España que vende medusas. Tú tienes tu criadero en Valencia y ahora te dedicas a eso, a la cría, al mantenimiento y a la venta de estos animales.
Eso es, todo lo relacionado con medusas. Y sí, lo que son las medusas, los medusarios, todo lo que hace falta para su mantenimiento y su instalación, y luego pues hacemos también grandes instalaciones para restaurantes u hoteles, para a modo de ambientación y separación de ambientes.
¿Y qué cuidados necesita?
Pues como un acuario. Entonces, primero lo que es importante es tener el medusario específico para tener las medusas, y lo que hay que hacer primero es instalarlo y hacerlo habitable para las medusas. Es un proceso que suele tardar como 3-4 semanas, que muchas veces se hace un poco largo, pero ese proceso es el que nos va a ayudar a luego tener las medusas bien. Y luego lo que es el mantenimiento de día a día de las medusas es darles de comer todos los días y hacerles un cambio parcial de agua cada 7 o 10 días.
Claro, necesitan su agua salada, su filtro correcto. Vamos, que el medusario funcionará prácticamente igual que un acuario.
Igual. Lo único que no tiene decoración, porque el constante roce con las medusas al final les daña.
Ah, claro.
Y no puede haber... Lo característico de un medusario es que tiene que tener una corriente circular y que siempre sea constante. Así la medusa siempre está en suspensión y no se queda en el fondo, porque no son grandes nadadoras, se dejan llevar por la corriente.
Y supongo que tendrán su pienso especializado y que no se podrán mezclar con otros peces.
Claro, sí, no se pueden mezclar con otros peces porque tienen veneno, a nosotros no nos afecta, pero a unos peces pues sí que les puede resultar un poco urticante.
Claro, si se rozan con ellos, luego, imagínate.
Claro, y luego además que los peces pues necesitan un filtro más complejo, necesita más requisitos, porque un pez fisiológicamente es más complejo que una medusa.
Supongo que no crecerán tanto como en su medio natural, porque yo he visto algunas enormes que no cabrían en un acuario, ¿eh?
Las medusas se alimentan a medida que van moviendo, a medida que van pulsando van comiendo. Entonces, claro, en el medio natural, en el mar, comen constantemente, y entonces lo que pasa en un acuario es que tienen el alimento limitado, porque es lo que le vamos a dar, el pienso o el náuplio o lo que sea, pero es limitado, y entonces no van a crecer como en el medio natural.
Claro.
Y luego también el volumen que tengan pues también es un factor limitante.
¿Y cómo es la cría de este animal, Ana? ¿De dónde salen las medusas?
A ver, las medusas es un poco complejo, porque son animales muy simples, pero tienen doble ciclo vital, digamos. Tienen una parte sexual y otra parte asexual. Entonces, digamos que dos medusas, macho y hembra, sueltan sus gametos al agua y se produce la fecundación.
Sí.
Y de ese huevito sale una larva que caerá al fondo y nacerá lo que llamamos un pólipo. Esa es la fase de resistencia de lo que es la medusa, de la especie.
Sí.
Porque puede vivir pues 10 años, un montón.
¿Aló?
Entonces, ese pólipo está pegado a la roca y tiene sus tentáculos y se van clonando ellos mismos y van colonizando lo que es el suelo, el sustrato. Y luego, en un momento dado, ese pólipo pues que ha comido mucho o que la temperatura del mar baja o sube, depende de la especie, se empieza a alargar y empieza a salir, se empiezan a dividir como en capitas, ¿vale?, que van a liberar al mar. Digamos que esos son los bebés medusas. Nosotros los llamamos éfiras. Y entonces esas éfiras crecen, tienen forma de estrella y luego van cerrando ese borde hasta crecer a una medusa.
Anda.
No, por eso tienen ese poder de adaptación, porque tienes la fase móvil, ¿no?, que es la medusa, que se deja llevar por la corriente, y tiene esta fase pólipo que está ahí en el fondo.
Y, por ejemplo, en un mes bueno, ¿cuántos ejemplares puedes criar?
A ver, en un mes bueno, nosotros además criamos según la demanda. No hacemos un montón de medusas.
En función de los pedidos que tengas, claro.
Claro, sí, en función de los pedidos, de la especie que queramos tener y vender. Pero vamos, unas 150 más o menos.
Ah, bueno. ¿Y entre la cría y la venta cuánto tiempo pasa?
Pues bastante, porque desde que ese pólipo que te he dicho, que sale en el mar y todo eso... son hasta que es tamaño de venta, son 2 meses.
Dos meses.
Sí, entonces yo ahora, digamos que tengo que empezar a criar para que en septiembre, octubre, pues tenga las medusas listas.
¿Tienes muchos pedidos?
Pues sí, pero bueno, me gustaría que creciese y saliese mejor.
Yo entiendo que las vendes para acuarios domésticos, ¿no? Normalmente.
Sí, tengo algún cliente profesional, a lo mejor de un restaurante o de algún cliente que tenga un medusario grande en su casa, pues sí. Pero bueno, mayoritariamente es acuario chiquitito como el que tengo en la web, que son de 16 litros, que ese es nuestro medusario estrella, la verdad.
Y claro, ¿cómo son las medusas que vendes? Porque las habrá de varios tipos, unas serán más asequibles que otras. ¿Esto cómo va, Ana?
Sí, tenemos varias especies y va en función un poco de la dificultad y también lo que sea más fácil o no criar. Entonces hay especies que son más difíciles de criar y no tengo tantas. Entonces tengo lo que es la medusa luna, que es la Aurelia aurita, que es la que realmente es la que se ve en todos los acuarios públicos y la que vamos al acuario es la que vemos, que es así en forma de platillo, translúcida y esa se vende mucho. Luego tengo otra que se llama medusa moteada, que es así azulita con sus topos, sus lunares blancos. Otra que es la bala de cañón, que es azul. Hay varias especies. Luego la ortiga de mar, que bueno, esa sí que es la que es más venenosa y que tiene, esa es más para acuarios más grandes porque tiene unos tentáculos que caen y es muy bonita, la verdad.
Esa será cara, ¿eh? De las más caras, supongo, ¿no, Ana?
Sí, esas son en torno a los 55. Digamos que hay un abanico, ¿no?, de precios que va desde los 28 euros, la más asequible, no, pues hasta los 55. Yeah. Sí, los 55, que es la ortiga de mar.
Oye,
porque es más difícil de criar.
Con todo el trabajo que te lleva, están muy baratas, ¿eh, Ana?
Pues nada, oye, a ver si voy a tener que subir los precios.
Bueno, tus medusas son criadas en cautividad, pero supongo que en términos de legalidad cruzaríamos la línea si las cogiésemos directamente de la playa.
Claro, yo hago mucho hincapié en esto, porque no es lo mismo una medusa criada en cautividad en un sistema controlado que una medusa del mar. Porque la medusa del mar se desarrolla mucho más, tiene toda la inmensidad del mar, no se choca con nada y está habituada a vivir en una salinidad y unos parámetros, una química del agua distinta a lo que tú puedas tener en el acuario.
Uh-huh.
Pues nosotros simulamos, ¿no?, ese hábitat natural, pero controlado. Entonces nuestro agua es artificial, las medusas se crían siempre y viven desde que es fase pólipo, éfira, y toda su crianza es en un medio controlado, con una química del agua y el tipo de alimento, y está acostumbrada a esa comida, a esa alimentación.
Claro, pero en general no son peligrosos para el ser humano, ¿no?
No, hombre, nosotros las medusas que tenemos en las costas españolas no son peligrosas. Hay unas que te pueden picar más o menos, pero las que vemos en España no...
Ya.
No son mortales, ni mucho menos.
Ya. En Valencia se han llegado a cerrar playas por una especie de medusa que como que resultaba tóxica, ¿no?, al picar.
Claro, sí, están las pelagias, que estas van en enjambres, entonces vienen y hay muchas. Ya no es porque sea una, sino es que hay muchas y entonces pues no es bueno bañarse, porque te puede picar más de una.
Ya.
Y así incómodo. Luego también depende mucho de la persona, si es muy sensible o no, porque a no todo el mundo le reacciona igual. Es igual que una avispa. A no todas las personas le reacciona de la misma manera.
Pero pica mucho, ¿eh? Escuece un poco, Ana. Yo sí. He tenido el...
No te voy a decir que no, ¿eh? Porque a mí también me pica.
Por eso, yo he tenido un encuentro con una medusa, pobrecita mía, que me crucé en su camino. La culpa es mía. Pero claro, como para verlas dentro del agua... Y,
claro, por eso.
Claro, y escuece un montón, ¿eh? Y luego que nos complican mucho la vida, sobre todo la superpoblación que tenemos de medusas en nuestras costas, que tenemos un montón. ¿A esto qué se debe, Ana?
Básicamente es eso, es que tienen más, la temperatura es mayor, y luego que tienen más alimento, y luego que no tienen competencia, porque los peces que tendrían que estar no compiten con el alimento.
Claro. Pero es verdad
o
que
incluso no comerían esa fase de huevo.
Sí.
Entonces hay más medusas.
Pero bueno, que bañarse con medusas es un problema porque para mí todas pican, ¿eh? Y tampoco sabemos diferenciar una medusa de otra. Y claro, se corre la voz, la gente no se baña o se mete en el agua con una red para cazarlas. Entonces es una ardua lucha la que tenemos con la expansión de las medusas cada vez que llega el verano. Que por cierto, he leído que se está estudiando su inclusión en nuestra alimentación. ¿A ti esto qué te parece, Ana?
Hombre, pues es un recurso que tenemos ahí y de alguna manera pues podríamos explotarla. Si es factible y bueno, y se puede hacer de una manera controlada y eso, pues se podría. Y entonces se podría controlar un poco.
Ya.
Pero también habría que ver si nutricionalmente tiene valor, porque realmente las medusas son todo agua y colágeno.
Bueno, pero el colágeno entonces estaría muy bien, pero claro, igual no sabía nada tampoco.
No, realmente no creo que sepa nada.
Claro.
Yo no las he probado.
Yo tampoco.
Bueno, los asiáticos sí que la comen, pero es así algo gomoso y sabe a la salsa que le echas.
Que le echas, claro. Bueno, pero vamos a recordar que no son animales peligrosos para el ser humano, al contrario, que nos aportan muchos beneficios. Para empezar, ese movimiento hipnótico que tienen, que es maravilloso. Ana, ¿verdad que sí?
Bueno, yo creo que eso es lo que más llama la atención.
Claro.
Porque quedarte, es que todo el mundo se queda embobado mirando un acuario de medusas. Y realmente es la idea que yo tuve al inicio. Era como yo trabajaba allí en el acuario, todo el mundo se quedaba hipnotizado con el acuario de medusas. Entonces era llevar ese concepto, esa idea, pues a casa. Y poder disfrutar de ese ritmo que tienen las medusas, ese efecto hipnótico, pues en tu hogar y de manera tranquila. Y así nos olvidamos un poco de todo el ruido. Pues de sí. Nuestra vida cotidiana.
Desde luego que sí, fíjate cómo cambia el cuento. Hemos pasado del rechazo a su acogida como mascota. Así que bueno, pues si quieren tener una medusa en casa o un medusario, pues Ana Gordillo les facilita el trabajo desde su empresa online. Supongo que jamás imaginarías que fueras a vivir de vender medusas, Ana. Esto ha sido una cosa que...
La verdad es que no. Son vueltas que da la vida, pero dices, bueno, pues sí. Bueno, de todas maneras siempre he tenido fascinación por las medusas.
Muy extraña.
Y yo creo que desde pequeña lo he ido buscando.
Bueno, que está de moda en muchos países del mundo y cada vez hay más curiosos en hacerse con una medusa para su uso y disfrute, para tenerla en casa y relajarse contemplando la medusa. Bueno, pues Ana Gordillo, que te siga yendo de maravilla el negocio. Muchísimas gracias y bueno, que vendas muchas medusas, que es de lo que se trata.
Muchísimas gracias por la invitación.
A ti. Bueno, mira, terminamos con ese momento en el que las medusas llegan a casa y un cliente desempaqueta sus nuevas mascotas.
Por fin me han llegado las medusas a casa, que las he pedido por internet y han tardado menos de 24 horas en llegarme. Y vienen muy bien aclimatadas en esta cajita especial y en una bolsa vienen las tres que he pedido. Y para pasar las medusas al medusario necesitamos un cuenco así grandote y un cazo. Tenemos que pasar el agua de las medusas al cuenco grande. Y una vez tengamos todas, tenemos que aclimatar con agua al medusario. Para esto tenemos que echarle cada 15 minutos unos 3 o 4 cazos de agua al medusario al cuenco. Y a la cuarta vez que hagamos este proceso, ya podemos pasar nuestras medusas al medusario. Tenemos que hacerlo con mucha delicadeza porque las medusas son muy delicadas. Y ahora lo tenemos listo para ponerlo en marcha.
Bueno, me sigue costando ver a las medusas con cariño a pesar de lo que nos acaba de contar Ana Gordillo, no sé a ti, pero bueno. En fin de semana, enseguida, nos vamos al cine.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en El Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Hasta el 10 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.500 productos. Como en el helado Sandwich Classic Maximum de 4 unidades. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
En fin de semana te contamos también los estrenos que llegan a los cines y lo hacemos con mi querida Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rosa?
Pues muy bien. Encantada de saludarte, querida. ¿Cómo va el fin de semana? ¿Pasando pues calor o qué?
No. Intento evitar hablar del calor, me tomo mucha agua, me voy a la playa, veo documentales sobre el Polo Norte, así como viendo mucho hielo y
qué
cosas
bien,
de estas.
Oye, terapia pues de choque, ¿eh? Completamente.
Pero total, así como bofetón de hielo a la cara, a la toma.
Qué bueno, que digo yo que en el cine se está muy fresquito, es un buen sitio para estar, ¿verdad? Este verano.
Es verdad, en el cine se está siempre, en general siempre, ¿vale? Pero en el verano se agradece el aire acondicionado y se agradece pues estar ahí en una sala a oscuras, tranquilito, ¿sabes? Que también te da el sol como muchísimas horas, ¿sabes?
Pues sí.
Y tampoco se puede estar en las horas de mucho calor en la calle, con lo cual pues tienes una muy buena opción o tienes a lo mejor los cines de barrio que se estrenan en el verano por la noche o tienes un cine de estos de que puedes ir con el coche, un autocine, o puedes ir a las típicos de playa de verano con las proyecciones gratuitas. Es que el cine es muy, muy buena opción, de verdad, en verano.
Pues sí, además esta semana, bueno, sobre todo cuando tenemos buenas pelis, y esta semana tenemos, estoy viendo algunos dramones en el cine, pero tienen pinta de ser interesantes.
La primera que vamos a recomendar hoy es un dramón, pero es un peliculón. Es decir, tres cosas en realidad. Una, que es una gran película, tiene una fotografía impresionante, unos actores muy buenos, una dirección espectacular, pero es un drama que parte de un hecho trágico que ahora voy a contar, pero luego se va tornando en una especie de suspense exterior y también interior, porque permite hacer al espectador y también a los protagonistas hacer un viaje. La película se titula Los Perdonados. Es una cinta protagonizada por Ralph Fiennes y también por Jessica Chastain, que son dos actores ganadores de Oscar. De ellos no podemos decir nada más que cosas buenas, ¿sabes? Es gente que trabaja y lo hace fenomenal, que da gusto verles en pantalla. Y ellos dan vida pues a David y Joe, que son una pareja de clase alta, muy, muy de clase alta, que viaja a Oriente porque las han invitado, van a una pedazo fiesta. Sabemos que en ese matrimonio, en el arranque de la película, hay algo que no funciona, ¿vale? Esto es un poco como las primeras pinceladas que sabemos de este matrimonio y luego vamos a empezar a disfrutar, pues eso, lo que es llegar a Oriente, esos paisajes, esas cosas tan chulas.
Qué bonito.
Pero lo que se va a convertir esta cinta es una película que surge de un hecho dramático como es atropellar a alguien con el coche mientras vas tú vas disfrutando de tu viaje, ¿no? Ole, vamos a disfrutar. Y de pronto atropellas sin querer a una persona, ¿vale?
Qué tremendo.
Tremendo. Bueno, pues a partir de ahí, este matrimonio que tiene mucha pasta, pues va a pasar por muchas fases de en este proceso de qué hacen ahora mismo en un país de Oriente, habiendo cometido este acto tan terrible, donde, por supuesto, su primera opción va a ser: tenemos pasta, tenemos amigos, vamos a intentar librarnos del marrón. Así es como suena Los Perdonados, pero digo, que solo lo que he contado es solo el arranque, porque
vale,
el viaje exterior e interior que ellos van a hacer es interesantísimo. Así suena Los Perdonados.
Fue un accidente, se echó encima del coche.
No fue solo un golpe, le pasaron por encima, puede que más de una vez. ¿Cómo lo llaman en su país?
Atropello.
No hay dónde esconderse, ni a dónde huir.
Pero qué sofoco me está dando solamente pensar esta situación, Teresa, porque es verdad que como espectadores racionales, a ver, pues te sale ponerte de parte del más vulnerable, ¿no? De la víctima, reclamando justicia con todo el derecho del mundo, ¿no?
Ay, menos mal que has dicho eso, ¿eh? Muy bien, Rosa, muy bien. Digo, que aquí no hay otra posibilidad,
claro,
¿no?
Claro.
Otro objetismo y mala leche.
Lo que pasa es que, bueno, como no sé, supongo que la tendencia natural y lógica para mucha gente, por mucho que nos resistamos, es que nos identifiquemos ante ese, el turista este blanco que ha tenido un desafortunado accidente en suelo extranjero, que también
claro,
puede
pero
ser,
también
¿no?
Es verdad que te plantea el tema en suelo extranjero, pero también pasa, hemos conocido estas historias esta semana, ¿no? De la gente que sale a conducir y atropella a un ciclista y encima se da la fuga, o sea, es decir, es realmente te pone en esa tesitura los dilemas morales que tenemos que llevamos dentro, ¿no? Que a priori tiene una fácil solución, que es, oye, soy culpable y voy a tener que pagar por ello. O sea,
claro.
Es que solo faltaba que te descarga una vida y encima vayas por ahí disfrutando, ¿no? Claro.
Sí, sí.
Pero es una película que sí que te pone en esa tesitura, no solo por el miedo a qué consecuencias puede tener en un lugar como Oriente, sino también humanas, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a la familia de esa persona? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué supone eso en ese matrimonio ahora? ¿Qué supone que tengas tanto dinero, pero que en realidad eres como todos los demás? O sea, es una peli muy, muy interesante y de verdad que está muy bien resuelta. Y el viaje exterior e interior es fascinante. Y ya digo exterior porque, desde luego, los paisajes, la música, el vestuario de la Jessica Chastain, que es como para llevárselo a tu modista y decirle, mira, de principio a final, hazme todos los modelines, ¿sabes?
Lo quiero todo.
Lo quiero todo. Es fantástica. Muy
bien,
buena.
Venga.
Ahora pasamos a una película española que es para todos los públicos, porque la otra que hemos presentado es para público adulto. Se llama Héroes de Barrio. Es una película que está dirigida por una chica estupendísima que se llama Ángeles Reiné y nos presenta una historia muy sencilla que puede ver todo el mundo: un padre que está intentando convertirse en el héroe de su hija y su hija está intentando ser la mejor en un equipo de fútbol. Pues ella dice a todos los demás que su padre conoce a Joaquín, al jugador
del Betis,
¿no?
Qué bueno.
Entonces, pues el padre ahora se ve en la tesitura de tener que encontrar verdaderamente a Joaquín para convertirse en el héroe de su hija para que ella consiga otro objetivo, ¿vale? Entonces, una película muy sencilla, comedia familiar, muy simpática, con niños, que además tiene mucho enredo, con lo cual sí que empatizas y te pones en esa piel, cuando en realidad, pues otra vez igual, de verdad, ¿qué te costará decirle a la niña que no conoces a Joaquín, jope? Y que en realidad era una persona normal y corriente.
Exactamente, ¿para qué necesita?
Pero bueno, puestos a ponerse, mejor decirle que Joaquín, que en algún momento Joaquín se puede prestar para la cosa porque es un tipo muy simpático, que decirle que conoces a Gareth Bale o yo que sé, a Benzema, porque sería más complicado, ¿sabes? Más complicado.
Exacto.
Pues así es como suena Héroes de Barrio, que es una película muy simpática de cine español que vamos a disfrutar muchísimo.
Me han cogido para el equipo del barrio.
Como tú eres muy amigo de Joaquín.
¿El del Betis?
La verdadera riqueza está
tener gente que te quiera por cómo eres.
Deja de pensar como un perdedor y serás un triunfador.
No puedo fallarle a mi niña.
Ay, pero Teresa, Joaquín sale.
A ver, vamos a ver. Es que yo intento hacer mi trabajo sin hacerle spoiler,
vale,
a la gente.
Venga, pues no me lo digas. Lo que sí que he visto es que la niña me encanta, que es Luna Fulgencio, que es la hija flamenca de Santiago Segura, ¿verdad?
Sí, sí, es que es ideal. Yo creo que es la hija perfecta para el cine, para cualquier película.
Sí, sí, vamos, a mí es que me encantó en Padre No Hay Más Que Uno.
Sí, 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 ella lo hace fenomenal. Y además es que en esta ocasión no están Lola y Elo, sino una niña que juega al fútbol y que realmente quiere que su padre le eche una mano. O sea, como cuando tu hijo te pone un compromiso de estos de madre mía. ¿Cómo salgo yo ahora?
Que sí.
¿Cómo encuentro yo la salida? Pues mira, señores, llamen ustedes a Cope Deportes, que seguro que algún amigo de Cope Deportes les echa una manita, hombre, por favor.
Sin duda. Claro, sí. Por supuesto, lo que
y
la niña diga. Venga.
Recomiendo, por último, una serie perturbadora de 7 capítulos que se ha estrenado en Disney Plus, que es de morirse, madre mía. Se titula Por Mandato del Cielo. Es una película, es una serie de detectives basado en un bestseller brutal que está basado en unos reportajes que se emitieron en Estados Unidos en 1980 sobre los típicos true crimes, o sea, los asesinatos estos de verdaderos, o sea, de la historia real, ¿sí? que nacen de una mujer, aparece asesinada con su bebé de 15 meses, ¿vale? Entonces ellos llegan allí, llega Andrew Garfield, que es este actor que conocemos por películas como Silencio o Spider-Man, que él es muy bueno y ha estado nominado a los Oscar por Tick, Tick, Boom el año pasado. Uh-huh. Y que, bueno, pues él llega allí y se encuentra con que el marido es el que es el principal sospechoso, que esto es muy normal, la verdad. Desgraciadamente, si fallece la mujer, aquí el principal sospechoso es el marido.
Y pocas veces nos confundimos.
Ay, madre mía. ¿Y qué pasa ahora? Que él pertenece a una familia como de súper gente que se supone que es la mega, lo más del mundo de una iglesia mormónica, y el viaje en realidad es una introspección brutal a esta familia mormónica tal, pero sobre todo un análisis de cómo cuando la gente se siente poderosa, se siente con capacidad de hacer lo que le da la gana, con lo cual te da igual decir que pertenece a una iglesia mormónica que pertenecen a un, yo que sé, a unos, pues sí, políticos corruptos, o que son una gente desgraciada que son lo peor de la humanidad.
Exactamente,
vamos,
el mal está hecho, tienes razón.
Efectivamente, entonces, ¿qué tenemos? Una serie brutal, fantástica, perturbadora, muy lenta, eso sí, que nadie vaya por ahí diciendo que Teresa, ¿cómo no avisa? Muy lenta, pero eso sí, es tan lenta que permite que entres en este ambiente tan angustioso de madre mía, qué gente que parece tan perfectita y qué rarita que son. Por Mandato del Cielo es como se suena, se titula la serie, fantástica, 7 capítulos, que suena así.
Una mujer y su bebé de 15 meses han sido asesinadas en su casa. Pedimos la colaboración ciudadana. No somos una comunidad que suele cerrar sus puertas. Pero de momento, nos parece prudente ser lo más cautelosos posible.
Pues hijo, que sí, que a mí me cierra la puerta, que yo no tengo muchas ganas de ir ahí, ¿vale?
Pues es pero... que sí, porque tú me la recomiendas, pero me da un poquito de yuyu, ¿eh? También te digo la película.
Bueno, de vez en cuando hay que ver cosas de estas, ¿eh? Que son, están bien hechas y tienen estas cosas tan intensas.
Sí.
Y por último, recomendamos las películas y las propuestas de 13 para este fin de semana. Hoy a las 3 menos cuarto, Marea Roja. A las 5 menos 10, Deep Blue Sea. Vamos a pasar un ratito en el mar con un poquito de acción, que esto viene muy bien. A las 6 y media, En el Oeste se puede hacer. A las 9, 2 Super 2. A las 10 y media, Acorralado. Silvestre Stallone, por cierto, Schwarzenegger, si nos estás escuchando, felicidades, que es su 75 cumpleaños, ni más ni menos. ¿Mm? Y luego a las 12 de la noche, Juez Dredd. Y mañana domingo, Viva el Cine Español, con Manolo Lanuit a las 3 menos cuarto. A las 4 y media, Novio 68. Y por la tarde, más películas como El Hombre Tranquilo, por favor. Que nadie me diga que no la ha visto, porque es que me pongo malísima. 6 y cuarto de la tarde. A las 9, El Rifle y la Biblia. A las 10 y media, más Silvestre Stallone con Rambo Acorralado, parte 2. Y a las 10 y cuarto, Encerrado. Peliculones para disfrutar.
Pues sí, querida Teresa Ecobo, gracias por tus recomendaciones y que tengas un buenísimo fin de semana.
Buen fin de...
Un beso, adiós. Pero si te gusta Batman, esto te va a interesar muchísimo. Ahora que hablamos de cine, dentro del calendario de los días mundiales raros se celebra en esta época estival el Día de Batman. Yo soy muy fan de este personaje, pero el superfan del equipo es Miguel Soria. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Por favor. Qué susto que me has dado. Que se me ha parado el corazón, Soria, no me hagas esto.
Voy a hacer toda la sección así, ¿te parece?
No,
mejor que no.
Me gusta más tu voz.
Es así.
No es por nada,
¿eh? No, yo acabaría como Claudio. Luego os contaré.
Es que esa voz es muy intensa, ¿no?
Es que esa voz es tremenda. Luego profundizaremos. A ver, es complicado saber la fecha exacta del Día de Batman, porque cuando no son días mundiales oficiales, bueno, se enrevesa y al final parece que hay como unos 46 días al año. Pero hay que reconocer que siempre es buen momento para hablar del Caballero Oscuro, sus aventuras, enseñanzas y frases.
Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cuándo nació Batman?
Mira, la primera aparición de nuestro querido héroe es en Detective Comics 27, ¿vale? Es una tira cómica que se hizo varias entregas.
¿Sí?
Y ahí salió. Se publicó en mayo de 1939. Bueno, se hizo tan popular que empezó a hacerse una serie homónima hasta que se publicó el primer número oficial independiente en la primavera de 1940. A partir de ahí, bueno, pues cómics, series, películas, videojuegos, merchandising, todo lo que quieras.
De todo. Y ha habido películas realmente importantes. Vamos a recordar las más destacadas. Y la primera en llegar fue la de 1989. Oye, esto ya me pone los pelos de punta.
Danny Elfman, en la música,
sí,
habitual de quién. Pues de Tim Burton, ¿quién va a ser? Y contaba con atención Michael Keaton en el papel de Batman y un inolvidable e increíble Jack Nicholson en el papel de Joker.
¡Es un estúpido! Tú me hiciste así. ¿Recuerdas? Me echaste en un tanque de ácido. Nunca he conseguido recuperarme y no creas que no lo he intentado.
Tú mataste a mis padres. Yo te hice, pero tú me hiciste primero.
Yo era un crío cuando maté a tus padres. Si yo te hice a ti, tú me hiciste a mí. No seas niño, ¿eh?
Bueno, es mi favorita de toda la saga, me encanta, sí, porque está Kim Basinger, estupenda, y Michael Keaton es que me parece tan elegante en el papel de Batman, que me encantó. Y hablabas tú de la banda sonora, pero es que inolvidable la participación de Prince en su forma, digamos, más excéntrica.
Es innegable que esta película marcó un antes y un después. Bueno, por desgracia, tras varios intentos posteriores de seguir con el personaje, la calidad fue bajando. Y Batman acabó en el baúl de los recuerdos de Warner. Pero entonces llegó un genio y un maestro del cine llamado Christopher Nolan.
¿Y qué es lo que hizo Christopher Nolan, Miguel?
Pues presentó un proyecto llamado Batman Begins, con Christian Bale como Batman, que se estrenó en 2005, y oye, tuvo un éxito tremendo.
Y a partir de ahí llegó la obra maestra, El Caballero Oscuro, con Heath Ledger, que además se llevó el Oscar póstumo.
Me querías, aquí estoy.
Quería ver qué harías.
Y no me has decepcionado. Pero yo sé la verdad, no hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo, para siempre.
Entonces, ¿por qué quieres matarme?
Yo no quiero matarte.
Y no es Soria, el que hablaba. Es que
aún.
Es que lo haces igual. Bueno, esta es para muchos su película favorita de Batman, seguro que para ti también, Miguel. Y fue la que marcó el camino a seguir para tantas otras que se han hecho, ya no solamente de Batman, sino de héroes y superhéroes en general.
De Nolan tuvimos tres películas, la última fue El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, y esta saga Warner presentó otro Batman con Ben Affleck para dos películas. Pero es que hay otra más reciente, con un reinicio aún más oscuro y por parte de Matt Reeves.
El miedo es una herramienta. Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada, es una advertencia.
¿Quién hay ahí debajo?
La venganza.
Aquí el director escogió a un actor muy de moda por encarnar a Bruce Wayne Batman, nada más y nada menos que a Robert Pattinson, que venía de rodar Tenet. curiosamente con Nolan, es decir, el que resucitó a Batman. Curiosísimo. En esta versión tenemos un Batman detective y que ha tenido un éxito también muy, muy grande.
¿Y te gusta Robert Pattinson como Batman?
Me ha parecido demasiado lacónico, demasiado... Hombre, no es que Batman sea un personaje muy alegre, pero demasiado triste, demasiado... Pero me ha gustado, ¿eh? Porque destaca ese Batman detective que es tan interesante.
Ya, y lo que afortunadamente no ha cambiado en todo esto es la voz. ¿Quién es la voz de Batman?
Bueno, ha tenido varios actores de doblaje, pero la que está establecida ahora mismo es la del gran actor de doblaje Claudio Serrano, voz habitual de Ben Affleck y de Christian Bale. No dobló a Pattinson, porque este ya tiene su habitual, que es Manuel Jimeno, pero en series y videojuegos sí lo sigue haciendo él. Nos contaba qué ha significado para él doblar a Batman.
Bueno, pues hombre, tener la suerte de ser la voz de Batman, que era el héroe de mi infancia, del que yo compraba los tebeos, pues es un regalo de esta profesión. Cosas que pasan y que te abren un camino nuevo, ¿no? Es un regalo, una cosa que he tenido muchísimas cosas buenas, alguna cosa mala también, pero como soy positivo me quedo con lo bueno.
Por cierto, me decías, te vas a fastidiar la garganta, Soya, como sigas así. Doblando las tres películas, Claudio le exigieron tanto nivel que tuvo consecuencias duras para él.
Después de cada película, de las de Christian Bale, me he quedado mudo 3 días porque hablar con este tono, con frases muy largas, pues es bastante cansado y trabajas muchísimo la garganta y eso me pasó factura, pero bueno. He aprendido también de eso.
Resulta agotador.
Imagínate.
Resulta agotador.
Ahora sí, durante varios, que es tremendo.
Mucha tela, una jornada de trabajo y otra y otra y otra, así pues agota a cualquiera. Pero es que ponerle voz a Batman debe ser apasionante y un honor, la verdad. Miguel, ¿y qué horizonte tenemos por delante para El Caballero Oscuro?
Está en marcha la secuela de The Batman y además sigue habiendo series de animación y películas que siguen contando sus historias. Por supuesto, también sus cómics siguen ahí, además de todos los productos relacionados.
Bueno, pues larga vida, Batman.
Larga vida.
Gracias, Miguel. Bueno, yo no sé si los chicos que tengo aquí sentados conmigo recuerdan a Prince en la banda sonora de Batman. Hablamos de Jaime, Eva, Chris y Benny.
A mí no me suena de nada.
Por la cara que estáis poniendo, no.
Un poquito yo, aparte del Purple Rain.
Nada, pero nada. ¿Habéis visto ese Batman con Michael Keaton y Kim Basinger?
Sí, sí.
Pues ahí está Prince, oye, esta canción tan chula, fíjate, que acabamos de poner. Bueno, a ver, que vamos a terminar ya y lo vamos a hacer como siempre, con los oyentes, poniendo el broche final a este programa de sábado. Hoy, 30 de julio, estamos celebrando el Día del Amigo, estamos haciendo un homenaje a nuestros amigos a través de sus manías.
Sí, porque hay que recordar un poquito que, bueno, a pesar de todo lo malo que pueden tener, les seguimos queriendo mucho, ¿no? O sea...
Sí, a pesar de las manías, les queremos.
Hay que quererles siempre, pero claro, porque al final quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Eso se dice.
¿Qué tipo de amigo eres tú, Benny?
No lo sé, yo se lo he comentado muchas veces a ella. El típico amigo que fluye, como que nunca da una respuesta concreta. Si te dicen, venga, vamos a salir, yo digo, bueno, luego veo.
De verdad, nos pone muy nerviosa.
Y eso puede acabar a las 8 de la mañana o puede acabar a las 11 con un
colacao. Casa, claro, es que...
Con Benny nunca hay un plan.
Soy impredecible, pero me gusta ser así.
Sí, 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 o sea, el impredecible es Benny.
Sí,
claramente.
Es impredecible.
Claramente.
Nosotras llegamos tarde, hemos dicho que Gem es el intenso, ¿y Eva?
Yo, mira, siempre llego a la hora que hemos quedado, me gusta tenerlo todo muy planeado, así que yo soy bastante cuadriculada con esas cosas.
Uy, la cuadriculada la tenemos aquí.
Pero no me enfado, ¿eh? O sea, si pasa lo que sea, yo también me adapto muy rápidamente.
Bueno, pues hablamos de manías de amigos que a pesar de eso les queremos y también a raíz de la foto de Ben Affleck en la que le hemos pillado dando una cabezadita en el barco con la boca abierta y babilla colgando, pues sitios insólitos o curiosos donde hemos dado una cabezada.
Claro.
Sí, la estampita. La estampita nos la ha dado Affleck esta semana. A ver, ¿por dónde empezamos, chicos?
Pues empezamos, si quieres, por...
Sí, por los sitios así más raros donde se han dormido nuestros oyentes. Y yo creo que, no sé, nos están contando muchas cosas y no me esperaba que hubiese algunos sitios tan curiosos como el que nos ha comentado este oyente.
A ver.
Yo me he quedado dormido en el dentista. Y el dentista haciéndome una operación, con una anestesia en la boca nada más, y estaba roncando. Yo se lo notaba al dentista contando. Me he quedado dormido en el tren y apareció en Madrid, me he quedado dormido en cualquier lado. He tenido esa habilidad siempre de quedarme dormido muy rápido.
¿Cuál es el secreto de quedarse dormido en el dentista? ¿Alguien me lo puede decir?
Yo no lo entiendo eso, ¿eh?
Pero con todo lo que tienes en la boca...
sea, y con lo nervioso que te pones, ¿no?
Y el estrés del tornillo, del agua, de los ruidos.
Tan incómodo.
O sea, y dentro de todo eso, ¿cómo encima te pones a roncar?
Claro.
O sea, quiero decir, porque si te duermes es que se te cierran los ojos.
Pero mira, mejor pasarlo así, que luego hay mucha gente que le tiene pánico.
Sí, sí, sí. Yo no quiero dentistas en mi vida. Fatal. No. Es que, mira, prefiero parir 20 veces a ir al dentista.
Ay, ay, ay.
Lo digo de verdad. Siempre que voy al dentista le digo, Agustín, prefiero ponerme de parto a que me metas mano aquí en la boca. Es un horror. Lo llevo fatal.
Es que la boca, pero no sé por qué tiene ese...
Sí, cosas así.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a escuchar unos pocos más. Y esta que viene es algo más normal, sí, pero los que han sido padres yo creo que seguro que nos lo pueden corroborar, ¿no?
Me quedé dando el biberón a una de mis hijas dormido. Y claro, la niña se maduró. Es de pronto lo que más recuerdo.
Bueno, mi hijo tiene 9 años y muchas veces me sigo quedando yo dormida antes que él. O sea que esto va para largo, ¿eh?
Bueno, pero es normal, ¿no? Es que los niños tienen mucha energía también.
Sí, demasiada.
Claro. A veces que no hay quien los pare, ¿no?
Demasiada, a veces.
Hay algunos que la desarrollamos también luego con la vida.
Sí.
No se nos va.
Que la mantienes en el tiempo.
Yo no sé cómo serías tú de pequeño, ¿eh?
Yo siempre decía, pues mira, me lo decía mi madre. Yo dormía muy poco y comía muy bien.
Así está.
Y lloraba mucho. Entonces,
o sea, que ha sido un angelito.
Y ahora más o menos mi vida va por ahí también.
No, ahora
duermo poco, como mucho, y de vez en cuando lloro también.
Qué bueno.
Pues sí, y bueno, antes hablábamos también de dormirse en operaciones, este oyente que nos decía eso, pero esta que vamos a escuchar no se queda atrás.
Nada más y nada menos que me quedé dormido en una máquina donde se hacen las resonancias. Me tenía que hacer una resonancia magnética en la espalda para ver si tenía algún problema, porque soy deportista. Y bueno, pues era mala hora, eran las 4 de la tarde, quedé con mi primo para tomarme unas cervezas antes allí en Sevilla, y luego me venía con él en el coche, después de las cervezas y de picar un poquito, me sentaron en lo de la resonancia, y al rato me escuché a voces, una señora fuera de la resonancia, pero usted le tiene que dar el botón, pero usted cómo se encuentra, ese orden. Y yo que llevaba ya un ratito dormido.
Fíjate, las cervecitas va a ser la clave.
Pasó lo que tenía que pasar, ¿eh?
Porque lo de la resonancia, ¿os habéis hecho alguna vez?
Sí. Yo no, afortunadamente.
No, es que yo solamente una vez, y yo estaba en tensión, digo, esta máquina explota.
Sí, eso
está. Hace un ruido muy, muy fuerte y muy raro, ¿no?
Sí, es incómodo.
Como si estuvieran todo el tiempo martillando ahí, con el martillo.
Esto es igual que el oyente que se fue en tren a Madrid durmiéndose. Ese es un superpoder. O sea, ese, las obras no afectan.
Desde luego, pero que bueno. Nuestros oyentes tienen superpoderes para dormirse en casi cualquier sitio, como algunos de nuestros amigos que también tienen superpoderes.
Claro. Si te parece, escuchamos ahora un par de los que nos han ido diciendo de amigos, efectivamente. Y adelante, sí.
En cuanto a los amigos, yo creo que lo que más predomina son los amigos que llegan tarde. Una hora y media, y se quedan tan anchos. Y alguno, es que esto, estaba viendo el fútbol, estaba muy interesante.
Bueno, pero es que tienes, bueno, a ver, yo entiendo que si estás viendo el fútbol y te resulta interesante, pues que apures.
Claro. Bueno,
pero no puedes llegar una hora tarde, ¿no?
Tanto como para una hora, eso es que te has tragado el partido entero.
Exactamente, es que has pasado de los amigos y directamente te has quedado viendo el partido. Sí. Ahí hay que avisar, oye, que no voy.
Oye, no me esperéis para esto, ya aparezco un poco más tarde.
Tienes razón. No sé. Pero yo también, es que no puedo decir nada porque Cris y yo llegamos tarde a los sitios.
Bueno, pero es un mínimo de decencia, ¿no? A ver, llegar 10 minutos tarde, yo lo he hecho también. Bueno, ayer mismo llegué.
Todos.
Media hora de cortesía, por favor.
Lo bueno se hace esperar. Claro.
Claro que sí.
Bueno, Rosa, tú de hecho antes has mencionado un tipo de amigo que todos, absolutamente todos en esta mesa tenemos en común.
El amigo que tenemos que nos saca de quicio es una especie de simpa como el de Zaragoza, que siempre que tenemos que ir a algún sitio a tomar algo, cuando toca pagar está siempre desaparecido.
Oh.
¿O no?
Lo llevaría fatal yo eso, ¿eh?
¿Tienes algún amigo así?
Sí, hombre, claro que tenemos amigos así. Yo creo que todo el mundo, ¿no?
Sí, por eso.
Que se levanta o no ha traído dinero, o tengo la tarjeta ahora ya con el Bizum, gracias a Dios.
Pero eso trae problemas, ¿eh? Te dice, bueno, págamelo que te hago un Bizum, y el Bizum a veces no llega.
No llega nunca. Claro. Pero lo bueno que tiene Bizum es lo de solicitar. Claro, yo todos los días, desde que no me pagan, solicito Bizum.
Y lo puedes reclamar.
Sí.
Tus derechos.
Claro. Es que es verdad, a mí, Cris, eso me pasa siempre. Hay un amigo que siempre dice, paga tú y te lo pago en Bizum.
Ya, yo es que a mí también me lo hacen, y yo creo que tengo cara de tonta, pero a veces me da apuro hacerlo de la solicitud. Prefiero poner por WhatsApp y decirle,
Antes estaba la excusa de no tengo suelto, claro. Pero ahora con el Bizum ya no.
Eso se ha acabado.
Bueno, hay gente que dice que no tiene Bizum.
Uno más, chicos.
También.
Bueno, pues, y no lo tienen, ¿eh? Es verdad, ¿alguno más?
Sí, mira, hay uno más que de hecho precisamente aboga por devolver esa amistad y conservarla.
Muy bien, muy
qué
bien.
Bonito.
Yo tengo muchos amigos, muchos, y muchos conocidos. Hay que distinguir, creo, entre los amigos y los conocidos. Los amigos de verdad no te molestan cuando te cuentan sus historias y cuando te cuentan tus cosas y tal. A mí me encanta. A mí me llaman mucha gente, muchas amigas que tengo por teléfono y me cuentan sus historias, yo las escucho. O sea, que el amigo es para siempre, lo hemos de conservar, porque pues sí, es lo más bonito que hay, tener sí, muchos amigos.
Queridos amigos oyentes, gracias por vuestros mensajes. Gracias también a este equipo de fin de semana, Marci Ortega, Miguel Soria, Jaime Gascón, Cristina Bejarano, Eva Hidalgo y Beni López, gracias. A la técnica, Fernando de la Fuente y José María Orihuela. Saludos de Rosa Rosado. Mañana volvemos a partir de las 10. Y hasta entonces, ¿qué? Pues a pasarlo bien.
Claro.
Venga.
Claro.
Claro que sí. Soy capaz de leerte la mente,
arreglar los problemas. Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
¡Cosnish!
Yo soy un golfón, viva la virgen, un adúltero, pero un asesino nunca.
Alfredo Landa por partida doble.
¡Que voy a ser padre!
Y no está precisamente solo.
¡Manolo!
Manolo Lanuit y Novio 68.
¿Qué preparas, eh? ¿Qué preparas?
La traca final.
El domingo por la noche. ¡Viva el cine español! En 13.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos de primeras marcas.
Y además un 20% de descuento en todos los refrescos, zumos y aguas.
Por compras superiores a 25 euros en estos mismos productos. Consulta condiciones.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón.
Y va a refrescarse.
Tinto de verano, qué sabor.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Hasta el 10 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.500 productos. Como en el helado Sandwich Classic Maximón de 4 unidades. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Cadena COPE.
Otro mes con la inflación disparada. En julio los precios subieron, en comparación con el mismo mes del año pasado, casi un 11%. Somos todos un 11% más pobres que hace un año. A excepción de los pensionistas, a los que el gobierno les va a subir las pensiones lo mismo que suban los precios. No se han cumplido las previsiones que hace algunos meses hablaban de una moderación en la subida del IPC durante la segunda mitad del año. Los últimos datos apuntan a que la inflación seguirá alta durante un cierto tiempo. Desde luego, durante lo que queda de verano, porque quien puede está consumiendo con ganas. Las ayudas basadas en bajadas de impuestos y subvenciones han quedado sobrepasadas. No queda otro remedio que perder capacidad adquisitiva para que no haya una segunda vuelta de inflación. Pero la inflación no afecta del mismo modo a todo el mundo. La inflación afecta más a los más pobres. Uno de cada tres españoles no ha podido irse de vacaciones. Urge, por eso, tomar medidas para evitar que los que menos tienen sean los que más sufran. Haría falta un verdadero escudo social. El gobierno lleva hablando del escudo social desde que comenzó el COVID, pero hay partes importantes de ese escudo que no funcionan. La AIREF hace unos días señalaba que 400.000 familias que deberían haber recibido el ingreso mínimo vital no lo han recibido. La burocracia, el desconocimiento de las dinámicas de exclusión social y la falta de flexibilidad han impedido que esa ayuda llegue.